Bienvenidos al tercer episodio de Techcasteros. En esto del podcasting, somos nuevos, pero Alio, nuestra empresa madre, cumple 10 años y queremos celebrarlo de una manera especial. Vamos a platicar con el fundador, Alfonso Bonillas, sobre su experiencia emprendiendo en el mundo de la tecnología. Y le haremos algunas preguntas interesantes a ver qué nos cuenta.
Ahí está. Muy bien, hola, bienvenidos, buenas tardes al tercer episodio de Techcasteros. Ahora pues el tema es un poquito más abierto, vamos a platicar sobre el aniversario de Alio. Cumplimos 10 años este mes, el 25 de mayo del 2011 fue mi cita en Hacienda, mi primer cita difícil de la vida. No, la segunda después de la primera cita con mi esposa, y luego ya pues nació Alio, y hace 10 años, y pues ha habido muchos, obviamente como todas las empresas, altibajos, y cosas bonitas, cosas feas, cosas más o menos, y crecimiento, y luego decrecimiento, y otra vez crecimiento, y afortunadamente ahorita pues seguimos en crecimiento, creo que tenemos un equipo muy sólido, cada vez vamos creciendo todos juntos, madurando en conocimientos, habilidades y pues qué tal en seguir esparciendo ese como que esa buena vibra y ese conocimiento que vaya expandiéndose y siendo más competitivos cada vez, ¿no? Porque sí, la competencia en este negocio sí está cañona, y pues no nomás a nivel internacional, a nivel nacional hay mucha competencia, y pues todos sabemos que los indios son los que liderean, ¿no? Los rulers de todo el outsourcing, porque pues son donde hay mucha gente y son muy hábiles, aprenden rápido, son muy dedicados, pero nosotros también, pero pues ahí empezó más fuerte todo el rollo, ¿no? Del outsourcing, tenemos ciertas, obviamente, las bendiciones obvias de la zona horaria, similitud cultural y todo ese rollo, ¿no? Que ya es como que muy trillado hablar de eso, pero nosotros queremos llegar a un nivel más alto, no vamos a hablar sobre el trillado, pero hablar sobre lo especial, ¿no? Y lo innovador que podemos ser, que somos, y eso debe ser algo que atrae también a nuestros clientes. Pero bueno, ya no quiero hablar así de que no quiero hacer un comercial de podcast, pero quiero platicar su aniversario y pues los invité a ustedes, invité a todos, ¿no? Los que querían, gracias a ustedes por sí participar. La idea de los Techcasteros o los podcasts que hacemos es que todos participen y cada mes pues sacaremos un tema nuevo, interesante o relevante, ¿no? Que esté conectado al mundo de tecnología e innovación, pero también pues cómo impacta nuestra vida, nuestro día a día. Ahorita espero que se unan un par de personas más, y pues nada, vamos a ir empezando. Gracias Jonathan, Julio, Uriel y Carla por estar aquí, y pues si quieren empezamos, les platico la historia de Alio un poco más y luego ya me pueden hacer preguntas, ¿cómo ven?
Ah, perfecto, está bien.
Vamos, va.
Vale, ok. Entonces, pues, éramos unos niños, ¿cierto? hace 10 años, yo tenía 31 a la torre, no tenía, bueno, no voy a decir más sobre mi edad, 31, y desde, pues ya tenía algo de tiempo trabajando con otras empresas de outsourcing, y pues como en todos lados, ves cosas que no te gustan, y ves cosas que dices que puede ser mejor, y pues te avientas y haces tu rollo. Y pues abrí la empresa, como les digo, en mayo, no tuvimos cliente interesante hasta quizás unos 9-10 meses después, que empezamos yo y el José Antonio, que también lo invité para ver si puede conectarse. Fue el primer, digamos, empleado de Alio, y nos aventamos un proyecto en Azure hace 10 años, entonces era muy nuevo todo el rollo de cloud, Y Federico también estuvo ahí. Federico también fue el empleado número 2 y sigue con nosotros. Y nos aventamos una aplicación en la nube para un negocio de construcción. El plan era, y el señor con el que hablamos, no sé si su nombre, él tenía planes muy ambiciosos, ¿no? Que vamos a conquistar el mundo, ese tipo de plan. Y pues nos convenció a todos y le entramos, machine, en un convenio de que tú pagas por el desarrollo y luego ya te pago cuando empiezo a vender. La típica, ¿no? Que se convierte en una trampita ahí. Pero bueno, pues empezamos ahí, sacamos un MVP. Antes no existían los MVPs, pero ahora pues es el equivalente a un MVP. Convertimos una aplicación que estaba en Access, con pantallas de Access y todo, de hacer pues Access. Y le hicimos una aplicación en .NET con Entity Framework y SQL Azure. Y desde el plan era pues tener una cloud app. Se llamaba Contractors Performance. Y de hecho sacamos la app exitosamente replicando las funcionalidades que estaban y reportes que existían en Access. Y pues nada, de hecho nos aventamos un viaje al Web Summit. Creo que era el segundo o tercer Web Summit que se hacía. Ahorita ya van como, no sé cuál van. Bueno, hace 10 años van en el 13º, 14º Web Summit en Dublín, en Irlanda. Fuimos a pitchar, a hacer el pitch de la aplicación. Y este, pues estuvo muy curado porque pues, había muchas startups de muchas partes de Europa y algunos de la India, y mexicanos habíamos nosotros y otros, éramos dos nomás, unos de Guadalajara, me acuerdo, y nosotros, y éramos únicos mexicanos ahí, y pues era un booth así súper minúsculo, ¿no? A lo mejor de, ¿qué te gusta? Medio metro de ancho, ¿no? Y un booth así medio, muy súper austero, y éramos como, no sé, éramos bastantes personas ahí. Y habían algunos VCs que andaban pues viendo ahí qué negocio les gustaba, ¿no? Para invertirle. Y me acuerdo que nos entrevistaron y todo. Nos fue relativamente bien, pero pues obviamente nadie, no hubo mucho interés, no mucha atracción. Pero pues la experiencia sí estuvo muy suave, ¿no? Porque pues no conocíamos Dublín y estaba suave Dublín y muy buena chévere y todo eso.
La paseada y quien se las quite.
Así es, ajá, la paseada estuvo muy bien. Había muchos VCs, que no sabíamos que eran VCs hasta que llegamos, pero VCs pues son los venture capitalists, los inversionistas de alto riesgo, ¿no? Creo que de capital de riesgo, pero no traducción. Y también estaba, porque hicieron mucho relajo, estuvo Elon Musk. Él dio la plática de la conferencia magistral, fue Elon Musk, y lo vimos. Y fue donde enseñó el primer modelo de su... No creo qué modelo es, pero de los Teslas. Eso estuvo muy curado. Fuimos yo y mi hermano. Y también conocimos... Bueno, no conocimos, vimos pasar al vato que creó Candy Crush, un vato que pues ahora es millonario. Y el Candy Crush estaba pues de moda. Y era un vato que lo vimos acá, es el Candy Crush, y traía un saco así de colores, y acá súper excéntrico el vato, ¿no? Y bueno, eso es lo más curado de esa etapa. Ya después regresamos y nos pegó la realidad que no se estaba vendiendo, y pues se murió ese proyecto, ¿no? Pero estuvimos fácil un año y medio con eso. Y luego, pues... después de la decepción, pues dije, no, voy a ir a trabajar a otro lado, y le puse en pausa a Alio, unos 2 años, y pues me fui a trabajar con una empresa en Arizona de Data Warehousing. También estábamos desarrollando un software, una app para iOS, para las minas, y pues también las minas es un negocio difícil, ¿no?, de vender, y bueno, hicimos todo lo que pudimos para sacar un producto pues de calidad y todo eso con innovador, cuyo propósito era medir y identificar en minas subterráneas los equipos, dónde se ubicaban, qué tanto material estaban acarreando de mineral y información de producción, que era algo súper difícil porque la infraestructura requerida pues era fuerte, la inversión de infraestructura. Y tenemos un cliente, pues una mina mexicana muy grande que a lo mejor no puedo decir el nombre, pero es una de las empresas más grandes mineras del país. Y ahí estuvimos 2 años, les digo. Y tuve mis diferencias con mi jefe. Y pues me regresé. Dije, no, a la madre, voy a regresarme, voy a revivir Alio. Y pues reviví Alio, empezamos a trabajar en una maquiladora que se llama OTM, que creo que ya unos de ustedes ya les tocó. Y si desarrollamos una aplicación que pues ustedes saben cuál es, que se llamaba Optis, ahora se llama OperRoute, que estamos sacando la versión cloud o versión serverless. Y estuvimos ahí fácil 2 años desarrollando eso, pero en el Inter ya empezamos a movernos más en el mundo del outsourcing y conseguimos nuestro primer cliente, que se llamaba Claim Ruler, que también los conocen muy bien. Y bueno, lo demás es historia, pues ya la demás parte de la historia ya la conocen porque ya les ha tocado vivirla conmigo. Y long story short, that's it. No sé si quieran empezar así con las preguntas. Yo no quiero hablar yo toda la media hora aquí, ¿no?
Pero que no se vuelva monólogo, ¿no? No sé quién quiere, ¿pregunto yo o quién quiere aventarse?
Sí, es una pregunta, pregunta.
¿Yo? ¿Me escuchan o no me escuchan un poco bajo?
Sí,
sí te escuchamos.
Okay. Sí, adelante.
Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo, así como introducción, yo creo que lo que has hecho, Alfonso, te lo digo en buen plan, me parece un logro realmente de admirar. Hacer una empresa o iniciar una empresa de cero es realmente complicado, ¿no? Un saludo a mi compañero Levi, que por ahí debe estar. Una vez me tocó platicar con él con respecto al iniciar una empresa, ¿no? O sea, y una vez tuve la inquietud de iniciar una empresa, no llegué tan lejos como has llegado tú. Yo me quedé realmente en la etapa esa de hacer un equipo, ¿no? Y lo platicaba con Levi en su momento, ¿no? Es muy complicado realmente cuando inicias algo que no tienes un norte realmente a dónde quieres ir y que la gente tenga la convicción de acompañarte, ¿no? O sea, mucha gente se va bajando del camino y terminas quedándote solo, ¿no? Y es lo que a mí me pasó y siento que es la parte complicada, ¿no? Por eso realmente admiro mucho lo que has hecho en estos 10 años. Y en esta experiencia que has adquirido, Alfonso, de 10 años de irse como empresa y ser renovando, ¿no? Porque realmente muchas empresas inician con una visión en particular y a medida que va pasando diferentes cambios en la cultura de un país, ¿no? Por ejemplo, economías, como ahora que estamos viviendo la pandemia, pues cambia el enfoque de la empresa. ¿Sabes qué? Estas cosas ya no funcionan, antes sí funcionaban. Ahora, viendo hacia atrás, Alfonso, ¿qué crees que te hubiera servido mucho saber al inicio de esta aventura?
Es buena pregunta, y gracias por el elogio. Sí sé que está difícil, pero sí se puede. Pues, ¿qué me hubiera gustado saber? Pues me hubiera gustado saber que Amazon iba a crecer tan fuerte, ¿no? Y todo el rollo de cloud iba a agarrar tanta fuerza. Me hubiera pegado a lo de cloud development, desarrollo de servicios en la nube, me hubiera pegado más ahí. Aunque, pues, o sea, sí estamos haciendo muchas cosas ahorita de cloud, ¿no? Afortunadamente. Pero a lo mejor si hubiéramos empezado antes, tuviéramos un poquito de mayor alcance, ¿no? En términos de servicios que ofrecemos y clientes que tenemos. Creo que si nos hubiéramos metido más a lo de cloud y desde a lo mejor volteado hacia Amazon, cuando estábamos como de Azure, creo que hubiera sido a lo mejor otra historia, pero como te digo, pues de todos modos, no creo que hubiera sido muy diferente, porque sí estamos haciendo cosas ahorita con muchas cosas de cloud y a lo mejor no tantas como de DevOps, que eso sí también estaríamos haciendo más de cosas de DevOps antes de ahorita. ¿Y qué más? Pues Pues a lo mejor con este señor que te digo que nos prometió ahí que iba a vender, pues a lo mejor le hubiera podido ayudar más a él, ¿no? A vender, pero pues no sentía yo en ese entonces que era mi trabajo, ¿no? Que él era como que su parte. Pero igual como que esa mentalidad de que, yo no me meto, yo no te voy a ayudar, no ayuda. Hágame la redundancia, pues a lo mejor sí, poniendo en los zapatos de la otra persona, siempre sirve. Igual, pues ya sé que es algo súper difícil y pues somos humanos con convicciones y todo eso, pues y no es lo más fácil del mundo hacer eso, ¿no? Pero si se pudiéramos hacerlo más, pues a lo mejor viviéramos en otro mundo todos, ¿no? Porque pues eso es algo más de cosa de nivel mundial, ¿no? Pero pues, no sé, creo que esa es mi respuesta, no sé si contesté tu pregunta también.
No, sí, está perfecto por mí.
Ok. ¿Qué más, Uriel? Carla.
Hola, pues gracias por la invitación. No olvides, no es una pregunta, sino un comentario. Ahorita mencionaba Julio lo difícil que es lanzarse o aventarse con una empresa nueva. Y en la historia que me platicaste, en mi cabeza siempre estuvo la palabra aventado. ¿Qué aventado? Sin miedo. Entonces, pues nada, yo creo que parte de darlo todo también tiene que ver mucho con la red de seguridad. A lo que platicaste, entiendo que no había una red de seguridad, de darlo todo o morir en el intento. Y pues aquí andamos y seguimos dándolo todo todavía. Entonces, creo que ese puede ser como un punto importante o parteaguas. Cuando no tienes un safety net, pues no tienes más opción más que hacer lo mejor que puedas. Creo que eso es parte de los valores de Allion, ¿no? Siempre dar lo mejor, pues en todo momento.
Sí, el safety net. Hacen falta safety nets en este país. Bien, bien cabrón. Yo tuve la fortuna de sí tener un safety net, ¿no? O sea, el peor de los casos recaía en algún trabajo, pues, ¿no? O sea, pero sí es no pensar tanto, y eso sí, al principio, pues, me imaginaba mil situaciones negativas, ¿no? Ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero cuando dejas de pensar en todas esas madres, ya se te va abriendo más el camino, pues, y luego ya va, y también, pues, dándote cuenta que todo tiene solución, o sea, no es, o sea, ser inteligente también, ¿no? O sea, tampoco hacer estupideces, o sea, hacer movimientos calculados, hacer movidas inteligentes, bien pensadas, también sirve mucho. Pues sí, ser aventado, pero también tampoco ser, ¿no? Locochón. O sea, pensar todo bien, o sea, pensarlo bien, pero también, o sea, si se topan situaciones, también tener esa confianza de que se puede resolver, pues porque todo tiene solución y todo con inteligencia se puede sacar adelante. Y eso aplica también para los proyectos, ¿no? O sea, andamos haciendo ahí mil cosas, ¿no? Diferentes y pues obviamente cosas pueden salir mal, pues, pero tener ahí bien pensado los escenarios siempre ayuda.
Hay una frase que dice: reza para lo mejor y prepárate para lo peor. Sí, tiene mucho que ver, ¿sí?
Sí, sí. Así es. ¿Cómo la ves, Uriel?
Bien, bien. Pues mi pregunta más bien sería: ¿Cómo ahora que ya tienes tu empresa y todo, y ahora pasaste de trabajar para alguien a tener varios empleados, ¿cómo manejas todo eso? ¿Cuál es, si ha habido un cambio de mentalidad o cómo manejas así tener que nomás, ser tú, o sea, pues ser un empleado a manejar a varias personas, pues?
Okay. Siempre con tus preguntas buenas. Es una buena pregunta. Sí, la mentalidad cómo cambia, porque sí cambia la mentalidad. Y eso sí quiero que sepan todos, pues que no es como que... Bueno, sí nos han tocado los jefes zarras, ¿no? De que, que te gritan y así, pues. Y a mí también me ha tocado también a esos jefes. Y desde... Y eso es algo que también uno debe entrenarse también. O sea, no, tampoco solo vas a aprender y tienes que entrenarte para, pues, a asumir ese rol, ¿no? De como tipo líder o jefe o whatever. Sí. Y hay muchos, y así hay mucho material, pues, ¿no? O sea, hay mucho material de libros y pláticas y que sí sirven. O sea, la neta sí sirve porque... Pero sirve más cuando tienes esa referencia ya personal, basada en tu experiencia, pues, ¿no? De que, sí, cierto, me pasó esto, ¿no? La otra vez y desde tuve que hablar con alguien sobre algún problema y ese tipo de cosas. Y tener esas referencias, te digo, sí te ayudan para cuando estás escuchando o estás leyendo un libro. Y acabo de leer un libro que se llama The Servant, que creo que te puse ahí cuando hablamos sobre la semana del libro. Es algo curado que también me gusta que estamos haciendo ahora, que estamos haciendo más actividades, que queremos que haya esa engagement, que haya ese compromiso, esa interacción entre la raza, entre nosotros, ¿no? Porque como estamos todos remotos, no estamos acostumbrados, o yo no estoy acostumbrado a que todos estemos remotos, pues es como que... para mí yo pierdo el sentido del dinamismo, de la unidad y la interacción y todo eso. Entonces tratamos de mantener esa llama viva, ¿no? Convocando a eventos, o sea, vamos a compartir esos libros que nos gustan, vamos a hacerlo el día de la familia, de la foto y así. Esas cosas pues están suaves porque queremos que haya, que siga habiendo una dinámica, ¿no? De grupo y pues que nos sintamos como tribu, es ese rollo, ¿no? Que hemos ido adoptando de también parte del branding, que sí ha estado suave, ¿no? De sentirnos como que somos una tribu y así, ¿no? Y pues como una familia. Pero sí, la mentalidad es como que cambiar de no eres el jefe, pues eres como que la persona que tiene que ayudar. Y hay un vato que me gusta mucho y también pues regreso a lo del... Ya es que las redes sociales, pues, te encuentras mil madres y el 99% es basura, pero el 1% es bueno. Hay un vato que se llama Gary V, y me gusta mucho su filosofía, ¿no? De que, no estás aquí para ser jefe, estás aquí gracias a ellos. Entonces, tú tienes que ver cómo ayudarles. O sea, sí, pues, yo estoy aquí gracias a ustedes, ¿no? A su trabajo. O sea, también mi trabajo, obviamente, ¿no? Pero también el trabajo de todos. Y entonces es como que, how can I help you? How can I serve you, ¿no? ¿Cómo puedo servirte, pues, ¿no? ¿No? Porque también no está suave, pues, se me ha tocado, pues, ¿no? Que no está suave que lleguen y digan, haz esto, haz esto y ya. Y oye, pero, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, nunca he hecho esto o tengo una idea, pero no estoy seguro. Entonces, mucho se trata de tener las herramientas y desarrollar a la gente para que pueda hacer su trabajo. Y pues, no significa también que, pues, desafortunadamente, los clientes no van a ser tan pacientes contigo y siempre quieren que contrates al vato que ya tiene 1,000 años de experiencia, ¿no? En Kubernetes y whatever. Pero pues en realidad sabemos que eso no existe. O sea, tienes que ir desarrollando. Sí existe, pero en cantidades menores, ¿no? No es como que todo el mundo vas a encontrar a 100 personas que hacen eso, ¿no? Sí, es muy especializado. Entonces es como la mentalidad, es cómo puedo servirte, ¿no? O sea, no estoy aquí para no sentarme y no estar aquí con los pies arriba del escritorio y comiendo papitas, ¿no? Aunque creo que sí me han visto hacer eso. No, pero no se trata de eso, pues, ¿no? Es cura, ¿no? Sí, sí han dado descanso en la oficina, pero por el calor. ¿Cómo es?
Bueno. No, sí, y bueno, sí, ya también me contestaste la otra pregunta que te iba a hacer de cómo mantener así como una dinámica de grupo ya, ya con esto nuevo, pues que salió pues por lo de la pandemia. Tal vez antes era más fácil porque pues podías hacer actividades o cosas así estando todos en la oficina. Y ahora con, estando todo remoto, tal vez incluso es más difícil que, no sé si sea más difícil que, por ejemplo, alguien que, no sé, que es tímido, puede entrar en la dinámica del grupo y sentirse más cómodo hablando con todos y así. Me imagino
sí,
que también.
Exacto, sí, que... también es ajá, como manager, los managers tienen que entender que, pues, que todo el mundo tiene su personalidad y hay que trabajar con eso, pues, o sea, no podemos cambiar a la gente, pues, tampoco, ¿no? Es como que, ah, bueno, Uriel es muy serio, pero, pues, que le digas, oye, hay que hacer esto, whatever, ya, con eso, ¿no? Es respetar las, y identificar, ¿no? Porque tampoco te van a decir, oye, no vas a llegar con la Carla, oye, Carla, yo soy muy serio, no me digas. O sea, hay que identificar las personalidades de todos y pues, trabajar con eso.
Sí.
¿Cómo es, Jonathan?
Creo que se fue, Jonathan.
Estás en mute.
Ok, estaba en mute. Bueno. Mi pregunta o mi intriga sería, en los inicios de Alio, ¿cómo fue el proceso ese para buscar talento? ¿Qué obstáculos hubo? ¿Qué anécdotas hay?
Es buena pregunta porque la verdad, y creo que es normal en todos los negocios, empiezas con tus más conocidos, ¿no? Sí. O sea, oye, por ejemplo, José, que pues, igual a veces se conecta. Yo lo conozco desde la secundaria y sé que estudió sistemas y me cae bien y todo. Oye, José, ¿qué onda? Y pues generalmente la respuesta es positiva, ¿no? Cuando hay una confianza y así, ¿no? Pero pues ya conforme vas creciendo no puedes seguir así porque pues ya se te acaban tus conocidos y, o aparte pues tus conocidos a lo mejor no saben nada de lo que necesitas. Entonces el reclutamiento nuestro también ha evolucionado por eso mismo, pues porque entendemos que las exigencias son fuertes en la mayoría de los casos y es difícil echarme el reclutador, ¿no? O sea, yo pues más o menos ahí la hacía de reclutador al principio, pero conforme van creciendo la cantidad de requerimientos, pues ya es algo que es un full, se vuelve un trabajo de tiempo completo y de un skill set, de una habilidad específica de identificar ahí talentos y, bueno, porque hay mucha gente que te pone un currículum muy bonito, pero a la hora de trabajar, pues no, ni siquiera saben hacer la mitad de lo que dijeron, ¿no? En la entrevista. Entonces, es un arte también en este negocio, creo que en la mayoría de los negocios, sí, en la mayoría de los negocios es un arte reclutar a la persona, a la gente correcta, que sí va a poder sacar la chamba. Entonces, al principio, pues sí, era así como que, ah, o sea, más o menos, y aquí, oye, ¿conoces a alguien que sepa, no? De hecho, contigo, Jonathan, Carmen te recomendó y pues nos fuimos contigo. Sí, bueno, nada más porque nos recomendó Carmen, pero ya sí, te acuerdas, me entrevistaron y todo.
Sí, me entrevistaron.
Pero pues así vimos contigo. Julio aplicó por el... Creo que fue de los pocos que aplicaban desde la página web. Aplicó desde ahí.
Sí, yo mandé un correo. Ajá. Un año después me respondieron, pero llegué.
¿Un año después?
Sí, yo lo mandé, hubo una solicitud, me acuerdo que era para React, y yo mandé el correo. Ah, y meses después, me acuerdo que te comunicaste, no, bueno, si fuiste tú o fue Alejandro.
Fue Galaz. Comunicó
conmigo, y yo así, ¿de qué? O sea, ¿de qué es? Y ya me acuerdo que vi mi historial de correo, y ya vi que había mandado una vez una solicitud, que había salido de React.
Sí, Galás, si escuchas este podcast, gracias por entrevistar a Julio y la neta, pues Galás es muy buen programador y también lo extrañamos, pero él te entrevistó y me dijo, no, es muy bueno y sí, yo digo, ¿en serio? Sí, ah, bueno. Pero sí te hizo una entrevista bien, o sea, sí te hizo un examen y...
Sí, hizo un examen y todo.
Ajá.
Luego me entrevistó, bueno, me entrevistaste tú y Fabián y Ricardo también.
Ajá. Sí, pues, y bueno, pues sí, es cierto. Uriel también fue recomendado. Te recomendó Alfredo, ¿no? Creo que sí, Alfredo. Y de este, pues, el resto de su historia también. Carla, también fuiste recomendada por Galaz. Me dijo, no, esta morra está pesada. Algo sí me dijo, yo creo que me dijo.
Hay talento. Si hay talento.
Ándale. No, y sí. Y pues, pero ya, pues, conforme vamos creciendo, pues ya son historias diferentes y ya estamos como que madurando también nuestros procesos. Y sí, falta mucho por madurar.
Uh-huh. Hablando exactamente de esa parte que hablas ahorita de madurar, y lo hemos visto, ¿no? Las diferentes actividades que has comentado, no solamente en el que creció la oficina, el que somos más personas, ¿eh? En el mismo tema, ¿sí sientes que el reclutamiento ha cambiado? ¿Se ha vuelto más estricto? ¿Ahora se ven otras cosas? ¿Cómo lo ves, este tema?
Pues no estricto, a lo mejor exigente. Puede ser. Pero no tanto, yo creo que la esencia es la misma. Tiene mucho que ver, pues, con los que estamos aquí, ¿no? Obviamente depende mucho también, como te digo, del proyecto, el cliente, lo que está pidiendo el cliente. Pero sí estamos mejorando, porque hasta nuestros exámenes de programación ya son un poquito diferentes, ¿no? Los exámenes que ponemos a la gente. El chiste es evaluar. Y es muy al estilo Silicon Valley, ¿no? Que evalúa tus problem solving skills más que tus coding skills. Evalúan tu habilidad de resolver problemas versus qué tan, si te sabes qué es una tupla y así, ¿no? Y creo que esa es la manera correcta de hacerlo, la evaluación. Pero te digo, eso nos íbamos un poquito más by the book, que ¿no? Contéstame estas preguntas y ya vamos a trazar eso. Está bien, pues, pero no estamos evaluando tanto las habilidades para resolver problemas. Me acuerdo de Celedino, le hicimos algo suave. Bueno, no se pudo conectar, pero estuvo suave lo que hicimos con él. No sé si te acuerdas, Julio, que le pedimos que hiciera una prueba de concepto.
Ajá, lo del serverless.
Ajá, relacionado al proyecto de Flex en el que estábamos, ¿no? De la billetera digital. Para ver si él sí iba a poder acoplar, y hay unos que sí, hay que sí se iba a poder acoplar, y pues también el resto es historia también. Y bueno, pues siempre van a haber cambios, pues no, no es como que ya lo tenemos toda la vida resuelto, ya resolvimos todos esos problemas. De hecho, van evolucionando también los problemas en algunas situaciones. O van cambiando, pues, van cambiando de cara el monstruo, pues, ¿no? Un poquito. Y pues, nada, es lidiar con eso y ya. ¿Cómo es?
No, sí, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y aparte, por ejemplo, llegas a un cierto nivel de seguridad, si quieres verlo así, ¿no? De estabilidad es mejor la palabra, ¿no? Y al momento que llegas a esa nueva etapa de estabilidad, pues hay nuevos retos, ¿no? Que hay que afrontar, y tú vas a hacer un ciclo que nunca tiene fin, ¿no? Con la idea que siempre va, y eso que te comentaba al principio, pues, todas las empresas buscan esa idea de estarse renovando, ¿no? Que con lo que inició no tiene nada que ver con lo que se encuentra haciendo actualmente. No veamos el caso de Google, ¿no? Que comenzó siendo una empresa que era meramente un motor de búsqueda, y ahora todas las ramas que tiene, ¿no? Me acuerdo que hace unos meses fue fuertemente criticado porque sacó un servicio el cual no tenía un buscador, y diciendo, oye, si uno de los pilares de tu empresa es un buscador, ¿cómo es que no tiene un buscador tu servicio, no?
Sí, yo tengo problemas con Google porque sus interfaces no son muy amigables.
Y bien curioso, ellos inventaron el concepto del materials.
Ajá, sí, pero el otro día, de hecho, ahora en la mañana me metí al Google Cloud Platform para crear unos, nomás quería crear unos accesos y se me hizo bien difícil.
Sí, es muy complicado.
¿Por qué está tan difícil crear un acceso? Y en Amazon es más fácil, en el AWS. Lo estaba comparando contra Amazon, yo creo, pero sí, la verdad es que sí tienen problemas con sus diseños. pero sí, pues experiencias malas, pues les digo, empezando, pues siempre es difícil y hay raza que no te quiere pagar y ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, todavía hay raza así. Quiere pagar, pero... Sí pasa.
Por ejemplo, en ese, ahorita comentas eso de gente que no paga, yo creo que te lo comentaste un poco, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a retos locales, Alfonso, ¿cómo lo has sentido? O sea, localmente, ¿crees que hay una comunidad? ¿Crees que hace falta que se unan más las empresas
que son afines a alguien? Sí, desafortunadamente, aquí, yo lo que he visto, ¿no? Es que sí hay mucha... como que no hay tanta unidad, pues, o sea... Está así como que muy light, pues así como que muy, no sé, no siento la... Porque tú sabes cuando algo es auténtico, ¿no? O sea, por ejemplo, los que tienen novios, novias, pues saben que aquí hay algo, ¿no? Te das cuenta, es lo mismo, pues hablas con gente aquí de otros negocios y así como que nomás está velando por sí mismo. No hay interés en crear un tech hub. Y eso es lo suave de otro lado, pues que... Y creo que la mentalidad gringa es de que, vamos a armar un tech hub y se hace, ¿no? Es como que no, si la idea es buena, se hace y ya. No es como que, pero esto, pero lo otro. Como que no, la idea es buena. O sea, el fin es bueno. Y se adhieren a eso hasta que se logre el fin. Y muchas veces se logra porque le siguen dando hasta que se logre, pues, ¿no? Y hay muchos tech hubs, ¿no? O sea, un tech hub es una, para los que están escuchando, es como que una, no lo puedo traducir, Julio, es como un centro de tecnológico donde se unen las empresas y vamos a crear un ambiente de tecnología, vamos a atraer talento, vamos a hacer eventos, vamos a hacer crecer, vamos a apoyarnos, hasta, ¿no?, al punto de apoyarse. Bueno,
es con una comunidad.
De Amazon no se van a apoyar, pero las empresas más chiquitas, ¿no?, que eso es casi fue como... Creció tanto Silicon Valley y ahora está Austin y ahora está hasta Miami, está creciendo, Salt Lake City, ¿qué otra ciudad está creciendo? Nueva York, obviamente. Entonces hay muchas ciudades que la raza se junta, ¿no? Y nomás ya está para echarse unas chéves, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer un meet, ¿no? Y vamos a platicar y nomás pasarla bien, pues, ¿no? Y a lo mejor, y chances se arma algún business aparte, ¿no? O una partnership, ¿no?, una asociación. Y eso está suave, pues eso hace falta mucho aquí. Creo que sí hay algo eso, pues en Monterrey, Guadalajara, México, creo. Pero no estaría tan seguro. Porque si fuera así, pues a lo mejor pues sería muy evidente. A lo mejor sí, de hecho ahora me metí al sitio de 500 Startups. Andaba mitoteando ahí y vi la sección de Latinoamérica y pues sí vi que estaban los de Conecta, los de, ¿quién más? Clip y así, pues mucha fintech, pero sí hay como que se está armando apenas, ¿no?, la comunidad. Y a lo mejor los que están escuchando de México me dicen que estoy mal y pues que me digan y que me inviten, que nos inviten. Pero bueno, creo que hace falta un poco de más, interacción, unidad aquí a nivel local para que se quede un tech hub real. ¿Cómo es?
Pues fíjate que sí, yo sí siento mucho más allá de que si existe o no existe. Siento como que es como a veces siento que hay como demasiadas envidias, es como demasiado underground, sí, el asunto.
Pues, sí, sí.
Y, o sea, sí existe, sí hay una comunidad, pero siento que es como muy cerrado a veces el asunto y no, ni te enteras que hacen las cosas o. Es un grupo muy cerrado a veces. Por alguna razón siento que a veces como que hace falta quitarnos esa soberbia encima, tal vez.
Ándale. Por ahí va. Sí, creo que sí. ¿Qué más? Pues sí, 10 años.
Ahí... Sí, yo creo que ahí el tema que existe competencias entre empresas mismas mexicanas, siento que el enfoque debería ser como trabajar o hacer networking entre esas empresas para posicionar a México como
una potencia.
Como como una potencia tecnológica, como un brazo tecnológico que pueda ayudar al resto del mundo. Así como lo mencionabas al inicio de que los indios tienen esta imagen y tú ya sabes que puedes encontrar un socio tecnológico en la India, que también el resto del mundo pueda relacionar México con, tienen muy buen trabajo tecnológico, por ejemplo. Ese sería el goal principal en vez de estarnos, en vez de darle tanta importancia a la competencia local.
Sí, así es. Yo sí he hecho algunos acercamientos, pero pues desafortunadamente eso no se ha quedado en platicado, sino así, sí, está bien, vale. sí, estaría suave y luego ya no sabes nada. Entonces, pues igual, como te digo, a lo mejor tengo que seguir empujando y hay que seguir empujando y a lo mejor ponerse de acuerdo cuál es la meta que se quiere lograr para que, ok, sí, si quieres hacer esto, ok. Entonces sí participamos. Y pues también obviamente, algo importante que no mencioné, pues que ya existe Alio USA. Y pues allá en Arizona, y ojalá también crezca Alio USA y aprovechar allá que hay muchas más avenidas para alcanzar gente y crecer. Uh-huh.
¿Y cómo has sentido el mercado de Estados Unidos con respecto a la nueva oficina? ¿Se ve diferente el ambiente o crees que...?
Pues Arizona, desafortunadamente no es California ni Nueva York, pero sí hay inversión. No tanta, pues, pero sí hay inversión en empresas de software y startups. Está muy enfocado en las ciencias... de salud y así, ¿no? Como que mucho bio, mucho farmacéutico, sí hay muchas empresas dedicadas a desarrollar soluciones médicas, ¿no? Farmacéuticas, biomédicas, y mucho de eso hay. No tanto de fintechs y edtech y cosas en las que nosotros hemos estado más involucrados. Eso veo como que un poquito la dificultad con estar en Arizona, pero igual pues puede cambiar, no puede crecer. Sí hay algunas personas que están empezando a desarrollar soluciones en blockchain para diferentes cosas. Blockchain me llama mucho la atención, a ver si nos podemos meter en algo de eso próximamente, porque pues es como que el futuro, ¿no? También futuro de...
Sí, yo creo que no hay que, en cuanto a temas de innovación, ideas, creo que no hay que cerrar la puerta, ¿no? A todas hay que como escucharlas, analizarlas y ver si son dentro del roadmap que tenga Helio, si son así como que afines, ¿no? A las ideas que se tengan. Ahorita voy pensando tontamente en eso de no desechar las ideas. Hoy en la tarde me tocó escuchar una noticia con respecto a la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a el concepto, le llaman vacunas para turistas, le llaman algo así concepto. ¿Sí? Y la idea es que, es totalmente, o sea, se me hace un genio la persona que ocurrió eso. La idea es que para activar la economía, están invitando gente que vaya, pues, de turistas, pues, y los van a vacunar. Por ejemplo, ¿sí? Si tú vives en México, por ejemplo, nosotros que no estamos en la edad para vacunarnos, podemos ir a Estados Unidos como turistas, y como valor agregado, los van a vacunar, ¿no? Y bueno, la idea es que la gente vaya y gaste y reactive la economía de Estados Unidos. Se me hizo una muy buena idea.
Pues ya lo están haciendo, ¿no? O sea, ya hay raza que está volando a Phoenix.
Ajá, pero no sé si ya esté como tal el proyecto, pero hoy te lo estás diciendo en la radio que ya estaba la iniciativa esta de vacunas para turistas. Sí.
Sí, pues aquí va muy lento el asunto.
Sí, hacían el contraste con México y si te quedas. No, pues, pero ahí vamos. poco a poco.
Muy bien, pues están listos para la fiesta.
Pero es la próxima semana, ¿no?
Sí, la próxima semana.
Sí, estoy en la confusión yo ahorita en la mañana si era presencial, si era las camisetas, no había entendido, pero ya me quedó claro cómo era.
Ajá. Pues allá los espero. Va a haber comediantes, va a haber stand-up show. Y ando viendo si se arma un palomazo ahí también. Y si quieren cantar ustedes, pues ahí hay el micrófono y todo, ¿no? Miguel, si te puedes, si te quieres echar una rola ahí. Los compadres.
A ver. O que cuente un cuento de perdida.
Ah, o nos cuentas una historia de terror.
También.
Pues. Pues muy bien, pues si quieren, si no hay más preguntas o más, ahí la dejamos. Muchas gracias por participar.
No, pues sí, por mi parte, gracias por la invitación.
Nada, y pues estamos hablando. Gracias, Julio, Jonathan, Carla, Miguel. Thank you.